Y en esta noche vamos a Jueces capítulo 5, es donde vamos a iniciar. Jueces capítulo 5, ya saben que hemos estado estudiando este libro ya por un poco de tiempo. Y iniciamos un nuevo capítulo en esta noche, Jueces capítulo 5. Y pues el plan es de llegar del verso 1 por lo menos hasta el verso 10, 11, por ahí más o menos vamos a tratar de llegar ahí en esta noche. Jueces 5, leamos del 1 hasta el versículo 11 para presentar lo que tenemos por delante, después vamos a orar. Dice así la Biblia: y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, loada Jehová. Oíd, reyes, estado, príncipes, atentos, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derretieron delante de Jehová, aqueste Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se vi escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán las justicias de Jehová, las justicias de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Padre Celestial, bendice la porción de la palabra que vamos a analizar en esta noche. Ayúdanos, Señor, a estudiar este cántico, Señor, y ver principios que son aplicantes para nosotros y principios que el creyente debe poner en práctica en su propia vida. Así que úsame, Señor, como instrumento de tu palabra, un ministro, Señor, para así bendecir a mis hermanos y fortalecerles espiritualmente. Y te rogamos esto el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, encontramos en Jueces capítulo 5 un canto que es muy largo. De hecho, tiene un total de unos 31 versículos. O sea, apenas leímos un tercio de lo que es todo el cántico. Y es curioso porque este canto se encuentra en el contexto cuando Débora, junto con Barak y el ejército de Israel, habían conseguido una gran victoria sobre los cananeos. Los cananeos los habían oprimido por unos 20 años, ¿verdad? Hablamos de eso hace un par de semanas. Por 20 años habían sido afligidos en gran manera. Dios levanta a Débora, Dios levanta a Barak. Y vimos esa interacción, ¿verdad?, entre Débora y Barak. No era hombre y mujer, no era esposo y esposa. Más bien era profetisa, era jueza y era capitán. Era líder militar. Y aunque Barak había sido mandado por Dios para ser el guía de Israel, era Débora que le animaba una y otra vez, ¿verdad? Hasta que por fin Dios les dio la victoria. Y lo que encontramos aquí es muy parecido en su esencia a lo que encontramos en Éxodo capítulo 15. En Éxodo 15 encontramos otro himno de victoria. Cuando los hijos de Israel atravesaron el Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, obviamente a medio camino, Dios los ahogó con los muros de agua que habían colapsado. Estando ya en tierra seca a otro lado, dice que María, la hermana de Miriam, la hermana de Moisés, que también era profetisa, igual que Débora, ella con las otras mujeres cantan un himno que alaba a Dios. Tal vez la única diferencia entre esos dos cánticos es que en Éxodo 15 Israel no tuvo que pelear, ¿verdad? No levantaron espada, no levantaron escudo, sino Dios les concedió esa victoria, Dios haciendo todo. Aquí en Jueces capítulo 5 vemos que había ejércitos, ¿verdad? De parte de Israel. Pero es el mismo sentir, alabando a Dios por la victoria que acaba de conceder a su pueblo. Y antes de entrar al cántico, la verdad, mucho de lo que encontramos, voy a leerlo, hacer breve comentario y continuar. Pero sí, en algunos momentos quisiera destacar principios que creo que son muy importantes. Y antes que nada, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de estos cánticos grabados en la palabra de Dios? Podemos pensar en algo muy práctico. Para memorizar algo, para retener algo en la mente, cuando le ponemos algún ritmo, viene a ser mucho más fácil recordarse de eso. Por eso, las compañías que tienen mucho éxito, en que la gente se acuerda de ellos, no solamente tiene su lema, sino le ponen algún ritmo, algún cántico para que se quede pegado en su mente. Aunque no te caiga muy bien, está ahí grabado en tu mente. Ese mismo principio, mis hermanos, es una forma de enseñar a las próximas generaciones de las maravillas de Dios. No es coincidencia que el libro más grande en la Biblia, ¿qué libro es? Salmos, 150 capítulos. Algunos son muy cortos, ¿verdad? Algunos muy largos, pero es el libro más largo en toda la Biblia. Y un salmo es un cántico, un salmo es una alabanza a Dios. Y a veces cuando leemos los cantos decimos, ok, bueno, más o menos me parece un cántico. Y a veces decimos, ¿eso es un cántico? Lo que David escribió, lo que otro escribió. Pero sí, todos son alabanzas a Dios. Ahora bien, vayan a Colosenses capítulo 3, porque quiero presentar este principio. Esto no va a ser un estudio exhaustivo sobre la música. Me estaba acordando que hace 10 años hicimos eso. Tomamos, ni me acuerdo cuántas semanas eran, meses eran, estudiando el tema de la música en toda la Biblia. Pero nada más estableciendo este principio en cuanto a los cánticos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es el principio de la música para la iglesia en el Nuevo Testamento? Aquí está. Verso 16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría. Paremos un momento. Antes de ver lo que es el resultado de esto, noten que hay unas condiciones. Primero, la palabra de Cristo tiene que habitar en uno, mora en uno. Ahora bien, no es que la Biblia la puedo hacer una cirugía para que sea parte de mí, sino en un sentido espiritual. Lo que mi mente contempla es la palabra de Cristo. Lo que mi mente desea es la palabra de Cristo. Cuando tengo una situación, lo que viene a mi mente es la palabra de Cristo, habita en mí. En abundancia, en abundancia. Noten, no es que, bueno, Juan 3:16, sí, lo tengo bajo control. ¿Habrá otro? ¿Habrá otro pasaje que puede memorizar o citar? En abundancia, en toda sabiduría. Usar y conocer la palabra de Dios de una forma sabia. No solamente aquellos pasajes para así, amenazar a otros tal vez, o para poder juzgar a otros, o para poder tirar a otros, sino de una forma sabia. Sigamos, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Miren, hay muchas formas en que podemos enseñar la palabra de Dios. Estoy usando un método ahora, un medio ahora. Pero aquí encontramos que es posible, y es muy bueno saber esto, que los himnos y los salmos y los cánticos de prioridad que cantamos tienen el propósito de enseñarnos la palabra de Cristo y exhortarnos en la palabra de Cristo. Por eso, mis hermanos, no sé cuántos se han fijado, pero, y esto es en este himnario, pero casi todos son iguales. Cuando usted lo abre y mira cualquier himno, casi siempre, abajito del título tiene un versículo bíblico. Y a la parte unos cuantos más. ¿Cuál es su propósito? Diciéndote que este himno en parte se basa en aquellos pasajes. Y la verdad, mis hermanos, es el principio más importante para nosotros como creyentes. Puedo decir esto. En toda su santa palabra, no va a haber que Dios pone alguna estipulación del ritmo con que uno puede cantarle al Señor. ¿Cómo cantaron Éxodo 15? Saber. ¿Cómo cantaron Jueces 5? Saber. ¿Cómo cantaron los Salmos? ¿Cómo los Salmos 23? No tengo idea. Dios no es digno de dejarnos saber eso. ¿Qué instrumentos debo y puedo usar para alabar a Dios? Bueno, Salmo 150 dice, todo lo que respire, alaba a Jehová. Y sin embargo, aunque esas cosas les acabo de decir francamente como es en la Biblia, traen más debate, traen más discordia entre el pueblo y Dios a veces. Cuando realmente lo que importa, según este versículo, es que los cánticos que entonamos deberían ser basados en la palabra de Dios. O sea, si hay un canto, sea un coro, sea un himno, que es totalmente ajeno a la palabra de Dios, no está cumpliendo con este pasaje. Entonces, lo que vale más, mis hermanos, es que los cánticos que cantamos, que vengan directamente de la palabra de Dios. Y la verdad, en otros tiempos hemos estudiado himnos, así, letra, frase por frase, viendo dónde se encuentra esa verdad en la palabra de Dios, y es muy hermoso hacerlo. Es más, si usted quiere hacerlo, puede hacerlo en su propio tiempo. Lleve un himnario para la casa y estudie letra por letra, frase por frase, y va a ver como muchos, por no decir todos, porque no sé, no tengo ese conocimiento, muchos de los compositores de los himnos hicieron eso mismo, de los coros también. Muchos de los coros vienen directamente del libro de los Salmos. Ten cuidado con los cánticos que se dice, bueno, eso no me suena como nada en la Biblia. Ya sabes entonces, no está cumpliendo con esto. Ahora, Hechos 16. Entonces eso es el principio acerca de dónde el origen, ¿verdad? De los cánticos que entonamos para el Señor. En Hechos 16... vamos a ver algo interesante, porque alabar a Dios cuando todo marcha bien, ¿quién quiere lo hace? Alabar a Dios cuando estamos en la congregación de los santos, cualquiera lo hace. Alabar a Dios cuando nos da una victoria, también, cualquiera lo hace. Ahí estaba Débora, ahí estaba Miriam. Pero en Hechos 16 encontramos, mis hermanos, a Pablo y Silas, que habían llegado a Filipos y se encontraron con cierta adversidad. Ellos cuando llegaron allá, hay una muchacha endemoniada que les estaba siguiendo y diciendo cosas. Por no leer toda la historia, basta con decirles que en verso 18, Pablo le manda al Espíritu con la autoridad de Cristo Jesús que saliera de esa muchacha. Y en esa misma hora salió el demonio de esa muchacha. Ahora bien, los amos, los dueños de esa muchacha no estaban nada contentos. Porque perdieron su fortuna. Perdieron su habilidad de sacar dinero a la gente. Entonces, con falsas acusaciones y todo eso, lograron que Pablo y Silas cayeran en la cárcel. Por decirles el contexto. Versículo 25, miren, bueno, desde el 23 a 25. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y los apretó los pies en el cepo. Paren ahí un momento. Sangrando de azotes, con dolor tremendo por los azotes, tal vez con riesgo de infecciones por las heridas abiertas, en la cárcel de más adentro. No crean que estaban comiendo bien allá. Las circunstancias exigían una respuesta negativa de parte de Pablo y Silas. Las circunstancias fueron muy adversas y cualquier persona podría compadecerse de ellos y decir, bueno, Pablo, Silas, si están enojados, yo los entiendo. Sin embargo, en verso 25 dice, más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. ¿Alabar a Dios en medio de esa circunstancia? Bueno, tal vez un reto muy alto para nosotros. Pero quiero decirles algo. Yo les ofrezco que este himno también era un himno de victoria. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué habían hecho ese día? Se habían enfrentado con un agente del diablo, una muchacha endemoniada. Y la victoria para ellos es que cuando Pablo manda al espíritu salir de ella, ¿qué pasó? ¿Quién salió victorioso? Pablo y Silas, en fin, Dios. Así que aunque lo que pudiera parecer una derrota para Pablo y Silas, terminaron la cárcel, llegó a ser un momento de alabanza porque ellos, a pesar de las circunstancias, estaban contentos que Dios les había dado una tremenda victoria. Ya la vida de esa muchacha fue salva, ya su testimonio, su ministerio de tener poder sobre los demonios también estaba intacto. No como aquellos, creo que Hechos 19, que intentaron echar fuera demonios y fueron heridos por los demonios. No, no fue así con Pablo y Silas. Ahora bien, vuelvan a Jueces 5. Ya vamos a entrar un poquito al cántico. Ya vimos el origen de los cánticos. Ya vimos el tiempo. ¿Cuándo uno puede hacer este propósito, los cánticos? Enseñar a la próxima generación. Aquel día, o sea, se acabó la batalla y cuando todo el mundo estaba tal vez recansado, Débora se sienta y comienza a escribir o comienza a dictar y otra escribiendo. Aquel día, Débora con Barak, con ese compañero, ¿verdad?, de guerra, comienzan a cantar, comienzan a decir en verso 2 la razón por qué esta alabanza es dada. Porque ha vengado las injurias de Israel. Durante los 20 años de gran aflicción, como leemos en Jueces 4, verso 4, 3, en gran manera los cananeos afligieron a los hijos de Israel. Durante 20 años cuando la gente se preguntaba, ¿y a poco Dios no está viendo lo que está pasando aquí? ¿A poco Dios no ve nuestra aflicción? ¿A poco Dios no va a actuar a favor nuestro? Dios había visto a su pueblo maltratado. Y aunque fue un castigo por su propio pecado, ahora Dios vengaría el daño hecho a su pueblo. Van conmigo a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Debemos consolarnos con el hecho de que Dios siempre está viendo. Y aunque nosotros quisiéramos que Él actuara así de rápido, la venganza que Israel esperaba tener por esa gran aflicción tomó 20 años para llegar. Pero llegó. Y ahora están alabando al Señor por eso. Deuteronomio 32, verso 43, miren esto. Alabad gentes a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos y expiará su tierra a su pueblo. Ahora, noten cómo Moisés manda al pueblo a alabar a Dios porque Dios vengaría la sangre de sus siervos. Exactamente lo que Débora y Barak están haciendo. Están obedeciendo el mandamiento de alabar a Dios por vengar la sangre de sus siervos. Y ese tema de la venganza de Dios corre desde Génesis hasta Apocalipsis, literalmente. Literalmente. Dios está viendo todo. Y Dios hará justicia y juicio en su tiempo debido. Confiemos que el Señor hará justicia como Él ha prometido. Vuelven a Jueces capítulo 5, con un marcador, con un papel allá para volver rápido. Verso 2, otro motivo por qué están cantando. Porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad load a Jehová. Ahora bien, si bajan a verso 9, van a ver casi la misma frase, verso 9. Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo, load a Jehová. Algo que yo pude aprender acerca de los cánticos en hebreo, es que es muy diferente que nuestro sentido de poesía y cánticos. Si se dan cuenta, mis hermanos, todos los himnos y hasta las canciones, los cánticos del mundo, tienen un factor común en que riman las diferentes estrofas y frases. Es más, si escuchamos un canto que no rima, suena extraño, porque estamos tan acostumbrados a eso. En cuanto a la poesía hebrea, no es así que tiene que rimar. Más bien, lo que ellos suelen hacer, se ve aquí, en parte, se ve en Éxodo 15, también se ve en el Libro de Cantares, es dicen cosas parecidas, pero con otras palabras, sinónimos. Lo vemos en verso 2, donde el pueblo se ofreció de su voluntad. Después en verso 9, que los príncipes se habían ofrecido con buena voluntad. Y así encontramos parejas de pensamientos. Pensamientos muy semejantes, que tal vez la única diferencia es una que otra palabra. Y así es esta poesía. También el Proverbios contiene mucho de eso también. Ahora, solo para decirles. Débora se goza en que el pueblo se había ofrecido de su voluntad. Nadie fue garantizado una gran suma de dinero por ir a la batalla. Bueno, venga la batalla conmigo y con Barak y al vencer, vamos a tener muchos despojos de los cananeos. No, el pueblo se fue de su buena voluntad. Y qué bueno que no todas las tribus, pero muchas de las tribus fueron a ayudar en esto. Nos habla del valor que tenían en decidir ir a la guerra en defensa de su nación. Y es una frase que se encuentra en varias partes de la Biblia, que el pueblo se ofreció de su voluntad. Verso 3. Oíd reyes. Ahora, esto no está hablando de reyes israelitas, porque en este entonces no tenían rey. El primer rey es Saúl. Díganles hasta 1 Samuel, capítulo 9. Así que los reyes en este versículo estarían hablando de reyes paganos. Que los reyes paganos, no Jabín, rey de Canaán, porque él hubiera fallecido, sino otros reyes que estén atentos a lo que Dios ha hecho. Básicamente decir, bueno, reyes, van a escuchar lo que Dios hizo con Jabín, rey de Canaán. Y si no quieren que le pase lo mismo, entonces no te metas con el pueblo de Israel. Oíd, reyes, estado príncipes atentos, yo cantaré a Jehová. Salmo 108. Es bueno alabar al Señor en medio de la congregación. Pero también hay otro lugar donde podemos y debemos alabar a Dios. Y es entre las gentes, entre los gentiles, entre los paganos, entre los no salvos. Salmo 108, verso 3, dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. especialmente en el Antiguo Testamento, cuando vemos la frase, las gentes, los pueblos, las naciones, está hablando del pueblo pagano, está hablando del pueblo gentil, está hablando del pueblo que no conoce a Dios. Y aún así, David está siendo una especie de testigo de las grandezas de Dios, alabando a Dios en medio de ese contexto. Jueces capítulo 5, vuelvan allá. En versículos 4 y 5, hace mención de cómo la tierra tembló a la presencia de Dios. Y la verdad, hay varias ocasiones cuando esto ha pasado. Cuando Israel salió de Egipto y estaba en el monte Sinaí, el mismo monte Sinaí tembló por la presencia espantosa de Dios. El punto más clave, mis hermanos, es esto. Tanto la tierra como los cielos están sujetos al poder y a la voluntad de Dios. Van a Jeremías 10. Jeremías 10. Es increíble la fuerza que tiene la mar, el sol. Una pequeña anécdota, cuando estuve en Perú, tuve la dicha de ir una tarde a no era una playa, era como un... La gente no se, bueno, los de juicio cabal no se nadaban, no se bañaban ahí. Su siervo se metió. No había arena, sino rocas. Y unas olas gigantescas, mis hermanos. Grandes, grandes, grandes. Y a mí me encanta correr olas. Así que estaba metido y, hermanos, literalmente no podía ir más de 100 pies de la orilla. Trataba. Y esas olas me movían de un lado para otro y ni podía seguir, mis hermanos. Las olas eran tan, tan fuertes. Y ni siquiera tormenta, nada de eso. Yo digo, wow, ¿qué es el ser humano que ni siquiera una pequeña ola puede atravesar? Sin embargo, miren esto en Jueces, Jeremías 10, verso 13. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El punto de este verso es hacernos entender que Dios está en control de todo lo que sucede en la naturaleza. Dios puede causar sequías como puede causar inundaciones. Dios puede hacer que haya mucho calor como puede que haya mucho frío. Dios está en control de eso. Y el hombre se ve muy, muy pequeño delante de un tornado o de un huracán. Y se cree mucho. Porque por ciencia acumulada puede lograr detectar cuando va a llover. A veces, ¿verdad? A veces. A veces lo atinan y a veces no. Pero el hecho que tú puedes decir, sí, va a llover mañana, no significa que tienes control sobre eso. Porque si tú no quieres que llueve, como quiera va a llover, si va a llover. Y entonces, en Jueces 5, Débora y Barak están alabando el poder y la presencia de Dios aún sobre la naturaleza. Imagínense un monte que se derrite delante de la presencia de Jehová, algo que es muy grande, algo inmovible para nosotros, por la presencia de Jehová hasta se mueve. Versículo 6, Jueces 5, verso 6, y verso 6 y 7, es otra pareja de pensamientos que describe el ambiente en los días de Samgar. Él fue el juez de Jueces capítulo 3, 31, y en los días de Jael. Ella fue la heroína que mató la semana pasada a Sísara, ¿se acuerdan? Con el estaca y con el mazo. Pero ¿cómo estaba la delincuencia? ¿Cómo estaba la situación en el público en sus días. Dice, cesaron los caminos. Y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Esto describe la falta de seguridad en las calles. Un tiempo muy peligroso. En vez de ir por lugares muy transitados, la gente prefería ir por unos torcidos senderos, unos senderos que tomarían más tiempo para llegar, pero serían menos transitados y así menos peligro de caer en las manos de algún ladrón, de algún opresor. No se olviden, los cananeos habían afligido en gran manera a los hijos de Israel. Y esto lo he dicho ya no sé cuántas veces lo he dicho en este estudio, pero lo digo otra vez. El camino de los transgresores es duro, dice la palabra de Dios. Y así veremos una y otra vez en estos ciclos, ¿verdad? Cuando Israel cae en pecado, su vida se vuelve dura. Lo que debería ser una bendición llega a ser una opresión. Levítico 26. Y otra cosa que vamos a ver es que nada de esto debería haber sido una sorpresa para Israel. Él fue muy claro. Antes de entrar a la tierra prometida, aún estando a este lado del Jordán, cuando Moisés aún estaba vivo, después cuando Josué estaba vivo, una repetición de Deuteronomio, Dios les explica bajo las condiciones bajo las cuales vivirían en paz en la tierra prometida. Y al no cumplir con las condiciones, perderían esa libertad, perderían ese gozo que antes disfrutaban en la tierra prometida. Levítico 26, versículos 21 y 22. Y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos. O sea, no solamente hay que preocuparse por los carneros, sino hasta las fieras. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Verso 21, por andar en contra de Él, por oponerse a Dios. Dios les había avisado antemano qué iba a pasar por oponerse a Él. Ahora bien, vuelvan a Jueces 5. En el verso 7 dice que las aldeas habían cesado, habían decaído. Las aldeas en nuestros tiempos son menos peligrosas que en las ciudades. Pero en ese entonces, las aldeas también tenían sus peligros. Tanto la ciudad como las aldeas habían vuelto a ser lugares peligrosos. Ahora, ¿hasta qué? Yo, Débora, me levanté. Ahora, yo no creo que esto sea orgullo de parte de ella. Lo digo porque Débora fue usada grandemente por Dios. Es elogiada en capítulo 4 por ser jueza, por ser profetisa, animadora de Barak. Y esta alabanza a Dios, yo no sé qué parte escribió ella y qué parte escribió Barak, pero ambos están cantando. Y el hecho que Dios lo incluye en su santa palabra me hace entender que Él está de acuerdo con lo que está diciendo. Que es totalmente cierto. Que ella se levantó como madre en Israel. Ahora bien, ningún hijo biológico de Débora se encuentra en la Biblia. ¿Tenía hijos? Probablemente. Pero en un sentido espiritual, Débora era una madre en Israel. ¿Cómo era una madre Débora en Israel? Bueno, ¿se acuerdan lo que ella hacía? En Jueces capítulo 4. Se sentaba bajo su palmera y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Puedo imaginarme esta situación. Uno de mis hijos llegando a mi esposa a hacerle alguna consulta. A hacerle una pregunta sobre algo. Y eso no para cuando cumple 18 años. No. cuando ellos eventualmente se casan a los 40 años, por ahí, ¿verdad? Cuando ellos lleguen a ser grandes, también tendrán preguntas. Mamá, mi hijo está haciendo esto. ¿Cómo lo hiciste, verdad? Y mi esposa dará buen consejo. Dice Débora, yo me levanté como madre en Israel. Las gentes venían con preguntas, situaciones. Y yo usé no mi sabiduría, sino la sabiduría de la palabra de Dios para darles buen consejo a esas personas. Versículo 8. En escogiendo nuevos dioses. Gran problema de la idolatría. Gran problema. Una mala decisión. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y pasó después de esto, pero les estoy diciendo, ustedes se acuerdan, que el profeta Elías hizo una competencia en el Monte Carmelo entre los adoradores de Baal y él solo. Y en esa competencia la pregunta era, ¿qué Dios verdadero va a responder por fuego? Y ahí estaban los 450 profetas de Baal, clamando y hasta cortándose y muy animados, y por largas horas haciendo oraciones a su Dios. Y nunca respondió. Elías, con una oración que dura más o menos un versículo, lo puede leer en 30 segundos. Respondió Dios por fuego. Pero antes de eso, Elías les había dicho a Israel, escogeos hoy a quien sirváis. Deciden ustedes. Ahora bien, hay un Dios verdadero, pero tú tienes derecho de estar equivocado. Y eso es lo que decimos hoy en día. Hay un solo Dios verdadero, pero todos los que viven a nuestro alrededor tienen el derecho de escoger un Dios equivocado si así lo quieren. Les aconsejamos que no lo hagan. Israel tenía el derecho de escoger a quien querían servir. Lamentablemente, según dice Débora, que cuando escogieron dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas. Levítico 26, otra vez. Levítico 26 y otra vez, este aviso ya había sido dado acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Levítico 26, verso 17, dice, y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Esto describe la guerra, esto describe invasiones, esto describe opresión. Otra vez, ¿por qué? Verso 14, por no oírme y no hacer mis mandamientos. Y ellos rompieron el primer mandamiento cuando escogieron nuevos dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que, como decimos, lo buscado, lo conseguido. Escogieron nuevos dioses. Entonces Dios respondió con esta clase de juicio. Jueces 4, versículo 8. La guerra estaba a las puertas. Ahora, si hay dos ejércitos que ambos están preparados, puede haber una buena guerra ahí. Y tal vez tanto el uno como el otro tiene chance, tiene posibilidad de ganar. Pero Débora dice en versículo 8 con la pregunta que no se vi escudo, lanza, entre 40,000 en Israel. O sea, mientras los cananeos tenían carros herrados, buena tecnología, tanques de guerra, Israel ni lanza, Israel ni escudo tenía. Bueno, nos deja entender que la victoria no vino entonces por su destreza militar. La victoria no vino porque eran muy capacitados. Esta misma situación volvió a existir en 1 Samuel 13. Quiero que vayan allá porque hay otro principio importante. Vamos a leer lo que dice después de hacer una aplicación espiritual. 1 Samuel capítulo 13 y versículos 19 y después el 22. ¿Cómo que no hay un escudo, una espada, una lanza en toda la nación? ¿Cómo se van a defender? 1 Samuel 13, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Bajan al verso 22. Perdón, 20. Y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a molar su reja, su asadón, su hacha o su sacho. Y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los asadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una ahijada que se hubieran de componer. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenía. Los filisteos eran poquito sabios aquí en su forma, diciendo: no vamos a permitir que los israelitas tengan herreros, porque al tener herreros pueden hacer armas de guerra y podrán hacernos daño. Así que vamos a hacer que os dependan de nosotros por sus necesidades en cuanto a los metales. Cuando hay que afilar sus instrumentos de los cultivos, de labranza, vendrán a nosotros. Así dice el verso 20. Descendían a los filisteos. Ahora bien, permíteme tomar ese ejemplo y llevarlo a otro ambiente. Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿no es cierto? Más penetrante que cualquier espada de doble filo. ¿Usted se ha preguntado quiénes deberían ser los encargados de cuidar, de imprimir y distribuir la palabra de Dios? ¿Los filisteos? ¿Los paganos? No. Debería ser la iglesia. Debería ser la iglesia. Porque si los filisteos tenían control de los metales, en un momento dado, cuando ya no querían dar a los israelitas, no podían hacer nada a los israelitas. Mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de esto. No debemos depender del mundo para cosas espirituales. Cuando conseguimos materiales espirituales, cuando conseguimos, compramos Biblias, usted compra donde usted quiera, pero lo que yo les voy a aconsejar, buscar personas que son de la familia de Dios. Porque si la impresión de la Biblia depende del mundo, ¿qué va a decir la Biblia de aquí a 100 años? Como el mundo siempre está cambiando. ¿Me explico? Como el mundo siempre quiere dar algo que apetece al mundo. Si nosotros no tomamos cargo de la palabra de Dios, mis hermanos, ¿quién sabe qué cambiarán de aquí a 100 años en la santa palabra de Dios? Pero si ellos son los que tienen la maquinaria, si ellos son los que tienen los recursos, si ellos son los que tienen el interés de hacerlo, ¿dónde queda el pueblo de Dios? Damos cuidado con eso. Es muy importante, mis hermanos, que la iglesia esté envuelta en esto. Y tal vez no nuestra iglesia local necesariamente, pero apoyando. Por eso apoyamos ministerios que imprimen tratados. ¿Por qué? Porque eso es de los hijos de Dios. No vamos al mundo para buscar materiales para ganar los inconversos para Cristo. Vamos a ministerios que son parte de una iglesia local. Jueces capítulo 5. la iglesia debe tener cuidado de las escrituras, no el mundo. Versículo 9 y 10 rápidamente. Bueno, ya hablamos de verso 9. Débora y Barak están agradecidos que los gobernantes de la nación también se ofrecieron en la batalla. Y por eso, otra vez, alaban a Dios, lo van a Jehová. En verso 10, los que cabalgáis en asnas blancas, sean gente de nobleza, ancianos en el pueblo, cosas así, gente de dinero. Los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. ¿Pero hablad de qué? Verso 11. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán las justicias de Jehová, las justicias de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Como dijimos al principio, un método que ayuda al ser humano para memorizar algo, para aprender algo, es ponerlo en ritmo. Mira, yo aprendí un canto hace muchos años. Tenía mis 7, 8 años. De los presidentes de los Estados Unidos. En ese entonces creo que ya eran 41 por ahí. Ya hay como 45, ¿verdad? Pero con todos los apellidos y todo. Con un ritmo. No lo aprendía. Igual los continentes, por una musiquita, un ritmo. En versículos 10 y 11, son mandados los ancianos, los nobles, a hablar y repetir las justicias de Jehová. Este mismo cántico que Débora y Barak escribieron y comenzaron a cantar, se esperaba que todos los demás del pueblo comenzaran también a cantar este cántico. ¿Con qué fin? De estar continuamente contemplando en que las justicias de Jehová. O sea, este canto no es para inflar el ego de Débora ni de Barak, sino para que el nombre de Dios fuese magnificado por todos lados de Israel. Eso fue la idea. Eso fue la idea. Entonces, básicamente, vamos a terminar ahí por hoy en verso 11, porque en verso 12 pareciera que es una nueva estrofa, como dice, despierta, despierta, Débora. Así que vamos a llegar hasta ahí por ahora. Basta con decir que Débora y Barak animan a los demás a hablar de Dios, a pensar en Dios y aprender de lo que Dios había hecho por su pueblo también. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar.